FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
De forma coordinada.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Ayer, cuando cerrábamos el programa, la última nota, como propuesta que nos sacara de lo que significa hoy en Moreno un gran tema de debate, y espero que de movilización, la última nota de ayer tenía que ver con la justicia. Casi como un cierre de año defectuoso, irregular, tomando una frase de Casolati, que es fiscal en el departamento San Martín, nos entregan migajas. Y desde esa definición tan vulgar para muchos, seguramente, no propia de un abogado, de un hombre que se ajusta a derecho, y que reconociendo sus obligaciones, integrando una fundación, pero siendo un hombre de la justicia, puso de relieve y en el centro de la escena, me corrijo, en la centralidad, la injusticia que acometen sus colegas, fiscales, jueces, abogados y abogadas que no hacen el trabajo de defensa, sino de imputación, de sostener la acusación y trabajar como si fuera un solo equipo, un mismo equipo. Que la causa se arme bien, que el imputado o la imputada no tenga posibilidad de rebatir, que se acepte condenado o condenada, que se le ofrezca un juicio abreviado para que asuma la culpabilidad y entonces las cárceles, que también están atestadas de condenados y condenadas, puedan expulsar a aquellos que ya asumieron en todo el proceso con prisión preventiva el delito que no cometieron. Casolati ayer, y es algo que nos interpela en el orden local, lo que habló, lo que expuso, lo que declaró, lo que mocionó, lo que presentó, no es ni más ni menos que lo que ocurre acá en Moreno respecto a la intervención que tienen los organismos del Estado en la configuración republicana ante la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Quien no escuchó la entrevista, les comento ahora que Juan Manuel Casolati hace público la historia de un menor que, estando alojado en un lugar que no sirve para la reinserción, que no sirve para la educación o la resocialización, casi como una sucursal del infierno, recibió además de ese castigo físico y psicológico la no justicia de aquellos que debieron investigar y seguir el proceso. Y está hablando de fiscales y está hablando de jueces. Como lo hizo público y dio el nombre del menor vulnerado en sus derechos y en su dignidad, la procuradora de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la doctora Falvo, ordenó, sustanció y avanzó en el pedido de exoneración del fiscal Casolati. Porque no es admisible que alguien de la justicia denuncie a la propia justicia. Primera conclusión. Lo corporativo no es una frase, sino es una práctica. Y en la provincia de Buenos Aires, la práctica hace que la condena sea previa, consolidada y en el tiempo. Casolati entonces no será exonerado porque el máximo tribunal de justicia de la provincia de Buenos Aires le recomendó a Falvo que observara que ese castigo era demasiado, que alcanza con un correctivo una suspensión de 30 días, pero no alcanza con lo que dice el máximo tribunal de justicia, por ende, Falvo, en connivencia con el fiscal, en connivencia con el juez, en connivencia con la defensora, que no actuaron como marca la ley para proteger a un adolescente, se sintieron ellos sí dañados en su integridad, en su asquerosa moral y en su dignidad vendida. E iniciaron una causa penal que saldrá, creo, rápidamente en un fallo que Casolati espera. Que lo saque del fuero, que lo saque de la justicia hasta perder la matrícula, porque hombres como Casolati, que no son extraordinarios ni superlativos a otros, sino que son profesionales que se asumen en la búsqueda de justicia y comprendiendo el derecho, pero además desde una mirada social, desde una caracterización justa del poder. Aún Casolati, comulgando en líneas generales con la propuesta que esbozó durante todo este año el vicegobernador Mariotto, que culminó en una entrega de esa policía judicial, que tan solo consagra el poder de Falvo, que ya tiene más poder con este instrumento para someter a fiscales y jueces, Casolati es uno, a los lineamientos que Falvo recibe del mismísimo Casal, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué me quedo en la última nota de ayer para empezar la mañana? Porque ninguno de nosotros puede siquiera tomar como algo serio las migajas de ninguna ley, de ninguna iniciativa y ningún proyecto. Porque tomar las migajas significa aceptar el sometimiento y la vulneración de los derechos de la mayoría, ofreciéndose una pequeña ventaja respecto a lo que tenemos hoy, pero ínfima y pequeña, que tan solo construye el ideario de las posibilidades y beneficios de algunos que comienzan a entender que la mejora pasa por constituirse en poder, cercano al actual. Hablar de el tiempo de disputa, esbozar que se trata de la búsqueda de una nueva correlación de fuerzas cuando la fuerza se potencia más, se consolida mucho más, si encuentra en tipos como Casolati la legitimidad de un proyecto que era interesante, por lo menos para tratar de avanzar en algo que lo definió el diputado Saín en este programa y en estos micrófonos, que dijo, es un proyecto que debe investigar al poder. Ese proyecto que debía investigar el poder fue tomado por el poder para cambiarlo, para transformarlo en un instrumento propio del poder, eliminando dos artículos que hacían a la participación y a la selección de aquellos que van a conformar policía judicial, que debe investigar los delitos complejos, los delitos del poder, la trata de personas, el narcotráfico. Lo que no podía negociarse, se negoció. Y hoy Casolati, que tan solo indicó cómo se violaba el derecho de un joven, cómo se ultrajó la dignidad de ese joven, está siendo no solamente condenado por Falvo, sino por toda la corporación, que entiende que Casolati no es un hombre para la justicia, es el hombre para una fundación. Para la justicia están ellos, los que saben cómo condenar. y absolver o cajonear, perdón, aquellas causas que hacen al poder. En eso no hay fisuras, no hay dudas. La justicia que tenemos es una justicia de clase y no ha de cambiar. No puede cambiar porque es su naturaleza. Cassolatti está recibiendo como dosis aquello que conoció durante tanto tiempo, que denunció durante tantos años, que no esperaba quedarse solo en este preciso momento y se ha quedado un poco solo, en una soledad que lo interpela. Nosotros nos tenemos que preguntar qué hacer ante situaciones tan descriptivas, tan severas, tan impunes, si es solamente Cassolatti, o hay muchos que quisieran hacer algo parecido, o que hacen algo parecido a Cassolatti, que finalmente se entregan. Finalmente entienden que la justicia no es la que ellos deben aplicar, inclusive tomando el código, sino a partir de los códigos que van diseñando desde arriba e impactan y se ejecutan siempre con los que están abajo, porque ese es el lugar, abajo. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana aquí en esta radio recuperada. Se llama FM Moreno. Revisamos el tema porque tenemos una comunicación telefónica ya pautada. Está en línea Eduardo Balán, que es integrante del Culebrón Timbal. Eduardo, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? Buen día.
Bien, bueno, ¿ustedes cómo tomaron la noticia de la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos a través del dibujo de una taza de derecho de volcado? ¿Qué han podido hacer hasta el momento? La primera lectura que tuvieron, ¿cuál fue?
Bueno, mirá, lo que nos preocupa es que En principio, la aprobación de esta tasa de volcado de residuos, fíjate que se repite un poco mi voz ahí, Rubén.
Yo te escucho bien, ¿eh?
Ah, bueno.
Yo te escucho bien.
Bueno, la aprobación de esta tasa de volcado de residuos, y sobre todo las palabras del presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, habla de que concretamente las 20 hectáreas de del predio de Estefani en Cuartel Quinto se va a, de algún modo, poner en marcha un predio que va a recibir residuos de Ciudad de Buenos Aires y de los distritos cercanos. Uh-huh. En la realidad, el Cuartel Quinto es realmente es un peligro importante, porque en Cuartel Quinto ya tenemos 6 o 7 basurales a cielo abierto y todo un sistema de recolección de residuos que es muy eficiente. Además, este predio ya habitualmente hay casas que publican residuos que no son residuos de recolección ni cosas que
Eduardo, se va perdiendo la voz. ¿Vos estás en algún lugar? Porque
sí, en teléfono fijo, por
Bueno, quédate en línea privada y pasás el fijo, porque si no se pierde. Estaba diciendo Eduardo Balán que hay 5 o 6 basurales a cielo abierto en Cuartel Quinto y queremos ver qué es lo que se fue charlando en estos días, ni bien pusimos en el aire desde esta radio, desde este programa, lo que había ocurrido al momento de aprobarse las ordenanzas fiscal, tributaria y tarifaria. Todo esto sirve para reconectarnos con Eduardo Balán, ¿sí? ¿Me estás escuchando, Eduardo?
Sí, te escucho bien ahora.
Ahí te escucho perfectamente. Bueno, entonces, comenzaron a discutir esto. Yo decía en el final, ¿ustedes están de acuerdo con algún tipo de planta?
No, la verdad que en estas condiciones lo que estamos diciendo, la idea es poder generar un ámbito ahí en la localidad con participación de los vecinos y las organizaciones para poder discutir esto también en algún momento con las autoridades del Consejo Deliberante y del Ejecutivo. Nosotros creemos que no hay que en este momento instalar ningún predio de volcado de residuos en Moreno y ni en la localidad de Cuartel Quinto hasta discutir otras cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con la recolección de residuos y con todo lo relativo a al cuidado del medio ambiente en toda nuestra zona en ese sentido. Y en esa clave a nosotros lo que nos preocupa es que si bien la ordenanza de la tasa de volcado de residuos habla de un tipo de residuos que en teoría, porque son construcciones o demoliciones, no afectan la ecología del lugar, el marco en el que se aprueba esta ordenanza es en el marco de una gestión municipal que hoy por hoy ya no puede controlar lo que ya se está volcando en los 6 o 7 basurales a cielo abierto que hay en la localidad de Cuartel Quinto. Y por otro lado, que nosotros sabemos efectivamente que hay una práctica habitual en las empresas que pasa por diluir o disimular en residuos que son de demoliciones o de construcciones un tipo de residuos cuyo tratamiento sería muy caro si se encara legalmente. Entonces, como el material de demoliciones es poroso, muchas veces en el volquete que viene de una demolición hay otro tipo de sustancias que efectivamente contaminan la tierra, contaminan las napas freáticas y generan una cantidad de males en torno a la zona donde se hacen ese depósito de residuos, ¿no? Uh-huh. Y a todo esto al mismo tiempo, Cuartel Quinto tiene un proyecto de desarrollo local elaborado durante varios años con participación de las organizaciones sociales. Había el proyecto de un parque industrial que también nos preocupa que en el presupuesto de este año no figura, y realmente nosotros sabemos, porque además nos hemos tomado el trabajo de visitar las comunidades que lindan con el predio del SEAMSE en la localidad de San Martín, y sabemos efectivamente el sistema de vida y el sistema económico que se genera en torno a los basurales en otros lugares del conurbano.
¿Qué sistema?
Realmente
qué,
eso es algo que nosotros sí. no queremos para Cuartel Quinto.
Eduardo,
si hay
¿qué
espacio verde?
Sí, ¿qué sistema? Si hay, sí, ¿qué sistema se genera en las poblaciones cercanas a los rellenos sanitarios?
No, primero hay consecuencias sanitarias perfectamente verificables en todos los pibes, en el agua que se toma y en la calidad de vida de los barrios que lindan con cualquier tipo de predio dedicado al enterramiento de basura. Porque acá hay un tema fundamental, Rubén. El enterramiento de basura como modalidad para abordar la cuestión de los residuos urbanos es una metodología que está cuestionada en todo el mundo. En los países centrales, en los países más desarrollados, que le dicen más desarrollados, se entierra el 10 o el 15% de la basura. Hoy acá en la Argentina se entierra el 100%. Uh-huh. Es una modalidad de abordar el tema de la cuestión de los residuos que es absolutamente ambientalmente suicida. Entonces, el problema de los residuos se resuelve de otra manera, se resuelve con participación popular, la clasificación en origen, el reciclado, la reutilización y el enterramiento en todo caso de un pequeño porcentaje. Ahora, lo real es que hoy los gobiernos, los municipales, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia están en ese sentido, haciéndose los distraídos del verdadero problema y tratando de resolverlo de la manera más rápida y más redituable, que es buscando lugares en los distritos del conurbano, espacios verdes, donde puedan funcionar como volcadero de residuos. Eso es, la verdad que es un tipo de solución que significa patear el problema para adelante y hipotecar la salud de nuestros pibes de una manera irreversible, porque estamos hablando de cómo es el agua que van a tomar los chiquitos de Cuartel Quinto durante los próximos 20 o 30 años, ¿no?
Eduardo, ¿qué impacto tuvo en las organizaciones sociales esta noticia? Estamos hablando, para que se escuche bien, desde el oficialismo estamos hablando de lo que saca esa tasa, lo que habilita la tasa. Es una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y que nosotros, por lo menos de acá, no somos ingenuos y tenemos que hacer una lectura que residuos sólidos urbanos, si hay una clasificación, como se dice, habilita en algo que ayer ha significado el encuentro de Scioli y Macri, qué hacer con la basura. Hasta es de esperar que en algún momento se saque una ley en donde cada municipio, y lo acepten los municipios, cada municipio trate su basura, ¿sí? Y vos dijiste algo que es clave. No todos los municipios tienen espacios verdes. No todos los municipios pueden ofrecer eso. Moreno sí lo tiene.
Exactamente.
Este proyecto que aparece en escena con la tasa, hace 2 años intentó aprobarse y abordarse en General Rodríguez, una localidad que tiene escasa movilización. Bueno, este tema generó una movilización importante en General Rodríguez hace 2 años atrás. Sí, y era una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, como la que estamos hablando en esta oportunidad. Te quiero hacer 2 preguntas finales porque estamos ahí con la tanda y seguramente esto lo vamos a seguir charlando y ustedes van a trabajar allí. ¿Qué es lo que ha provocado esta tasa de derecho volcado que habilita la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos en Cuartel Quinto en las organizaciones?
No, en principio no, nos autoconvocamos.
Se autoconvocaron.
A una reunión de trabajo que tuvimos en el día de ayer y donde convocamos a algunos, vinieron gente, profesores de la Fundación Ecosur, que tiene que ver con toda una red de experiencias de intercuencas que está discutiendo el tema de la cuestión de la ecología, los residuos, el medio ambiente y el agua en todo lo que es el conurbano y en las cuencas de los principales ríos que confluyen en la cuenca del Reconquista, en fin, y de otros lugares del sur del conurbano. Convocamos también a experiencias de organizaciones sociales que tienen que ver con la cuestión de temas legales, porque en esto también hay que ver que Cuartel Quinto tiene también, las organizaciones de Cuartel Quinto tienen una trayectoria muy importante en la gestión legal de otros temas que hacen a la cuestión de los residuos. La problemática de los basureles a cielo abierto y la recolección de residuos forma parte de la agenda de las organizaciones sociales de Cuartel Quinto hace años. En todas las mesas de gestión barrial se está discutiendo este problema. Por eso todavía es, en ese sentido, más indignante que, habiendo espacios de participación vecinal donde esto se venía trabajando, la noticia de una tasa de volcado y de la apertura de un nuevo basural a cielo abierto en las 20 hectáreas de Stefani haya salido de la noche a la mañana sin que se hubieran respetado los mínimos ámbitos que hay de participación barrial y comunitaria en la localidad. Entonces, bueno, nos convocamos, estamos elaborando material informativo para poder esto tratar de compartirlo con los vecinos y con otras organizaciones, y estamos en estos días viendo de dar forma a una campaña para poder presentarle al municipio una propuesta alternativa para discutir este tema de los residuos urbanos y de la utilización de los predios, los espacios verdes en Cuartel Quinto, con una modalidad de desarrollo que no haga eje en la cuestión del enterramiento de basura, sino en la generación de espacios de formación laboral, de espacios de para emprendimientos productivos, laboratorios de proyectos sociales, recreación popular, predios deportivos para nuestros pibes que no tenemos en la localidad, y de usar en todo caso los espacios verdes de Cuartel Quinto en proyectos que sean, la verdad, más dignos del pueblo de la localidad.
Valán, te agradezco mucho, te mando un abrazo.
Un abrazo y gracias,
Rubén. Hasta luego. Allí pasa Eduardo Balán, que integra el Culebrón Timbal. Ayer hubo una reunión y salió lo que contaba Balán y algunos otros temas que corresponden, por supuesto, a las organizaciones que van a dar a conocer en su momento. ¿Sí? Una de las claves que la dijimos al comienzo de esto es por qué no se sostuvo y se apostó a la mesa barrial. Santucho está como secretario que coordina las mesas barriales. ¿Por qué no se instaló? Inclusive en las organizaciones que son kirchneristas de Cuartel Quinto, el tema de la planta o de la tasa. Una consulta. Que la consulta es el reconocimiento de aquellos que viven en Cuartel Quinto. Puede ser que no se hizo la consulta porque hay dos concejales de Cuartel Quinto, Alagastino y Mariel Fernández, que deberían representar los intereses de quienes habitan en Cuartel Quinto. Bueno, no lo hicieron. Y ahora la polémica, debate y todo está bien abierto, como corresponde, para que exista participación y decisiones. ¿Qué hacer con la vida? No es patrimonio de quienes gobiernan. Y me parece que algunos todavía no lo entienden. Y algunas organizaciones tienen que comprender esto también. ¿Sí? ¿Qué hacer con nuestra vida? No es una ley que la va a determinar, sino qué vamos a hacer nosotros de cara a esos instrumentos que son los que conocemos y forman parte de lo clásico, lo institucional, lo viejo de la política, que tiene mucha actualización, sobre todo en estos temas. Nos pasamos un poco de la tanda, tiene que venir el columnista de los miércoles. Bueno, estamos corriendo, ya venimos.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando. Recorte Informativo. Por FM Moreno, tu estación de información.
Está en línea Alejandro Olmos Gaona, que es columnista de Recorte Informativo los días miércoles. Alejandro, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Te parece que charlemos un poco y reflexionemos juntos cómo se construye el mensaje respecto al desendeudamiento, a la soberanía, a la no dependencia de los organismos multilaterales de crédito y la capitalización del BID?
Sí, me parece interesante, porque eso muestra, primero, el doble discurso, ¿no? O sea, una ficción que es la que se vende de un modelo supuestamente progresista, no digamos revolucionario, pues sería ya realmente payasesco, pero es un discurso que no tiene nada que ver con la realidad, que la realidad además, lo increíble de estas cosas es que esa realidad no trasciende y tampoco la hacen trascender los llamados medios hegemónicos, porque por supuesto, como ellos están de acuerdo con todos los organismos multilaterales, es decir, esto que de la capitalización del BID es algo que yo me enteré de casualidad el año pasado en Quito, porque el presidente de la Comisión para la, de la Presidencia para la Nueva Arquitectura Financiera, el doctor Pedro Páez, me comentó de los quebrantos experimentados por el BID a través de inversiones en hipotecas subprime y otras. Entonces, ¿qué ocurre? A través de ese quebranto, ellos tenían que capitalizarse y decidieron capitalizarse en 70 mil millones de dólares. Por supuesto, ¿quiénes van a aportar esa plata? Todos los países miembros. Yo creo que una de las cosas interesantes es que el Banco Interamericano de Desarrollo, de Interamericano tiene el nombre, porque
lo integran Alemania... Claro, ¿quiénes integran el Banco Interamericano de Desarrollo?
¿Cómo?
¿Quiénes integran el Banco?
Con todos los países latinoamericanos, pero además Alemania, Francia, Inglaterra, China, Estados Unidos, Suecia, Suiza, Croacia, bueno. Ahora, el poder de voto de esos países es mucho mayor que el de los latinoamericanos, y un ejemplo es que Estados Unidos tiene un 30%, que es mucho más que el 10% de la Argentina, más el 10% de Brasil, más el 6 o 7% de México. Entonces, vos te imaginas que si los tres países más importantes de Latinoamérica no tienen la capacidad de voto de uno o dos solo de ellos, eso demuestra cuál es la política que va a llevar adelante el BID. Por otro lado, más allá de las investigaciones que yo vi, que hice en el Ecuador sobre este tema, demostrando que el BID presta dinero, además de ponerte consultoras, y a veces los préstamos están disfrazados, es decir, se dice que va para una cosa y va para otra, y en el caso del Ecuador eran para promoción minera, para reforma del Estado, y fueron en un 96% para pagar la deuda. En la Argentina pasó más o menos lo mismo, pasa lo mismo, y uno de los ejemplos es que cuando se hizo el Plan Brady, el BID, violando su reglamento, su carta constitutiva, toda esta parafernalia de que ellos colaboran con el desarrollo de los países y todo lo demás, sirvió para darle plata a la Argentina para comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos para garantizar a los acreedores privados. O sea, el BID laburó como un reaseguro para que los acreedores privados se desprendieran de una deuda supuestamente incobrable y se emitieran los famosos bonos que se repartieron por el mundo. Entonces, ese es el papel del BID. Ahora, lo insólito es que el gobierno argentino haya presentado un proyecto que fue aprobado por unanimidad, con excepción del bloque Proyecto Sur, para capitalizar al BID en 7.500 millones de dólares.
¿Esto cuándo se hizo?
El año pasado.
El año pasado.
En el mes de octubre, en septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Los diarios no dio ninguna noticia, esto no fue materia de ningún debate crispado ni nada, porque estaban todos de acuerdo, y a mí me pareció insólito. En relación al problema que tenemos con el Banco del Sur es algo que es una excelente idea, que podría servir para préstamos a países, para proyectos de desarrollo, un banco integrado por nuestro, por Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. ¿Pero qué ocurre? Al Banco del Sur se lo va a capitalizar en 10 años en 20 mil millones. Pero en lo inmediato, en los 6 o 7 años, apenas en 7 mil. Esos 7 mil van a ser aportados, 4 mil entre Argentina, Venezuela y Brasil. Y el resto, los demás países. ¿Pero qué ocurre? Eso va a ser capitalizado en el caso de Argentina, Venezuela y Brasil en 5 años y los demás países en 9 o 10. O sea que, para que esto sea operativo, van a pasar años de años. Además, hay un hecho muy interesante, y es que todavía Brasil no ratificó el convenio constitutivo, la Argentina recién lo ratificó este año, pero todavía no mandó la documentación a Caracas. Es decir, que es todo un proceso larguísimo. Entonces, mientras ese proceso larguísimo, nadie se anima, nadie quiere, y todos tardan años, al BID se le da plata. Porque dime, 7.559 millones de dólares, no es poca plata.
¿Qué aporta la Argentina? ¿Es esa cifra que va a aportar la Argentina?
La Argentina va a aportar 7.559 millones y fracción, más 28 millones para operaciones especiales que siempre son indefinidas, ¿no? Ahora, ¿cuánto le dio el BID a la Argentina? 19.000 millones. ¿Cuánto le pagó la Argentina al BID? Más de 20 y todavía le debe 9. Entonces, vos te das cuenta cómo se opera, ¿no? La ficción de el desarrollo, pero la realidad es el encubrir determinados negocios y respaldar siempre a los mismos, al sistema financiero.
Esto también tiene que ver con la arquitectura política, financiera, jurídica que tiene la Argentina, que no piensa desprenderse de ese vínculo con el BID.
No, claro, no se va a desprender del vínculo con el BID.
De ninguna manera.
Y tampoco se desprende del vínculo con el fondo, y tampoco se desprende del vínculo con el Banco Mundial. Ahora, ¿por qué lo hace? Cuando Cristina el otro día declaraba que, sobre un problema que le preguntaron, de que, bueno, eso tendrá que hacerse cargo el gobierno que me suceda, y yo me acordaba que el gobierno que le suceda no, el que los, en el que suceda dentro de 15, 20, 25 años, va a tenerse que hacer cargo de la asignación universal por hijo, porque en este momento se está pagando con un crédito del Banco Mundial a 26 años de plazo a tasa variable. Entonces, le damos la asignación universal por hijo, es una cosa realmente buena, y que fue un proyecto de la oposición que el gobierno lo tomó rápidamente para capitalizarse en forma política. Pero bueno, eso no lo paga el gobierno, no lo paga en este momento el Estado, es un crédito del Banco Mundial.
Alejandro, en esta cuestión de la capitalización del BID, la propuesta es, ¿le damos plata al BID para que el BID después nos la preste?
Claro, le damos plata que tiene una... Es decir, no hay interés de ninguna naturaleza, porque la Argentina le da plata y suscribe unas acciones. Ajá. Y después el BID nos presta plata y nos cobra interés, y si los desembolsos que tiene que hacer nosotros no los usamos, nos cobra un interés por no haber usado la plata. No, es una lógica, Rubén, que cuando uno la va profundizando decís, ¿es posible que esto se maneje así? Y sí, es posible. Y por otro lado, seamos realistas, si los países más importantes de Europa son los que controlan el BID, ¿vos creés que el BID va a beneficiar a un proyecto latinoamericano autónomo? ¿O va a seguir con la vieja lógica del imperio de que, bueno, ellos manejan, nosotros obedecemos, ellos plantean lo que debemos hacer y nos condicionan, y nosotros aceptamos esa lógica, porque más allá del discurso, esto no se discute. Y la prueba evidente es este proyecto, que además, en la explicación que da la presidenta cuando lo eleva al Congreso, habla de la maravillosa actividad del BID, que quiere eliminar la pobreza, claro, favorecer el desarrollo. ¿Vos, a través de lo que conocés, vos creés que esto ha sido así?
No, porque es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Bueno, ahora, claro, ¿quién se entera de que la presidenta dijo esto? Porque no es que lo discursió, lo firmó en un proyecto entregado al Congreso Nacional. Entonces, claro, esta es la real política del gobierno, que no tiene nada que ver con el discurso que se transmite a los medios y que los medios cuestionan, ¿no? Porque, como te digo, en este caso nadie se quejó de que le demos casi 8.000 millones de dólares al BID.
Decime una cosa, dos preguntas finales, Alejandro. Si la Argentina aporta casi 8.000 millones de dólares para la capitalización del BID, esto es, que el BID tenga el dinero para prestar.
Exacto.
Y financiar todo lo que dice el BID que financie, se suscriben en convenios y...
Y por otro lado, sí, el BID hace inversiones que la Argentina no puede controlar con esa plata.
Bueno, hace inversiones. ¿Es proporcional lo que aporta la Argentina respecto a lo que aporta Estados Unidos, Japón y Gran Bretaña? Por ejemplo, ¿ellos ponen más que nosotros?
Ellos ponen más que nosotros, por eso tienen mayor capacidad de voto. Es lo mismo que ocurre en el Fondo Monetario Internacional.
Bien.
Entonces, ellos aportan más plata y por eso lo controlan, pero además dirigen todas las operaciones a los destinos que les interesan y se ven favorecidos además porque una de las cosas fundamentales que tampoco se advierte es que por ahí el BID te da un préstamo para hacer una gran obra de infraestructura y eso es votado por los países. Ahora, ¿qué pasa? Esos países se ven beneficiados porque esa obra de infraestructura la vas a contratar con ellos.
Bien.
Es que el negocio es completo.
Es bien completo.
Es bien completo.
Bueno, y la última pregunta. Si la Argentina aporta casi 8.000 millones, Brasil puede aportar lo suyo, bueno, todos los países que integran el BID, no lo hicieran y trabajaran en la capitalización del Banco del Sur, ¿qué impacto tendría desde las potencias principales hacia los países emergentes
claro,
de la región?
Claro, es que acá viene, vos has dado la pregunta clave. Aquí termina el control financiero. Termina la manera de manejarnos y de digitar nuestros proyectos de desarrollo. Porque si esos 7.500 millones se dan al Banco del Sur y le da una cifra análoga a Brasil, porque Brasil va a dar una cifra análoga, y le da otra cifra a Venezuela y todo lo demás, entonces estaríamos haciendo un Banco del Sur poderoso, que es lo que el sistema no puede permitir. El sistema se maneja con esta lógica, que es la lógica del capitalismo, entonces tienen que seguir funcionando estas instituciones para poder ejercer, además del control del sistema financiero, un control bajo una patina de progresismo y desarrollo, porque bueno, no te olvides que el Banco Mundial, si bien integra con el Fondo Monetario los organismos creados en Bretton Woods, supuestamente el Banco Mundial era un banco para banco, el nombre real es Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Uh-huh. Yo diría reconstrucción de qué y fomento de qué. Pero bueno, entonces ese es el problema. El Banco del Sur significaría bloquear esta suerte de control y que los países latinoamericanos tuvieran un organismo autónomo que no dependa de los grandes centros de poder, que eso es lo que no quieren.
Clarísimo. Hasta el próximo miércoles, Alejandro.
Un abrazo, gracias. Rubén.
Allí pasaba Alejandro Olmos Gaona, entre el BID y el Banco del Sur. Y lo que aporta a la Argentina la capitalización del Banco Interamericano de Desarrollo, algo así como 8.000 millones de dólares. Para que el BID después nos preste a nosotros ese dinero con intereses y financiar el desarrollo. La ingeniería es esta. Y nadie quiere sacar los pies de ese plato. El Banco del Sur, precisamente como lo decía Olmos Gaona, aportaría a una discusión. Primero a la construcción de un elemento poderosísimo en términos de financiamiento, pero sobre todo en términos soberanos. Si no se avanza es porque no se puede o no se quiere. Y si no, voy a concluir la primera hora del programa diciendo no se puede porque todavía no hay una correlación de fuerzas. Tanda de la hora y venimos.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores, con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
hace 2 años atrás, la noticia que cubrió todos los medios y que nos llevó a nosotros como radio a este programa y a Perfiles a hacernos presentes en el Indoamericano, tuvo que ver con la violenta represión y con los chacales de siempre que se pasaban la pelota si había sido la Federal o la Metropolitana quienes habían asesinado a los compañeros. Vimos en acción a las patotas armadas con palos y fierros. Y Natalia, que está en línea, tengo muy presente cuando se había marcado después de la represión, de la permanencia de las familias, a quienes se quedaron dentro del Indoamericano con una cinta celeste. Entonces, para salir tenían que mostrar la cinta celeste y solamente con la cinta celeste se volvía. 2 años pasaron y la injusticia y la impunidad se consagran. Natalia, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día. Muchas gracias por estar acá convocándome para hablar en la radio en este aniversario tan importante.
¿De la injusticia qué podemos hablar?
Podemos hablar que no han avanzado en las causas, que la única en cuanto a los compañeros asesinados es que las causas siguen archivadas, que supuestamente no hay ningún elemento para poder avanzar en la judicialización de los asesinos, e incluso Elizabeth Ovidio, mujer de uno de los compañeros asesinados, sigue al día de hoy sin poder ser la que está operando en el juicio de su marido porque no la reconocen como querellante. Es decir, se afianza lo que venía pasando ya desde el año pasado, más este año en donde no tenemos justicia, pero sí tenemos leyes para el Indoamericano. Ajá. Que es, bueno, todo el tratamiento legislativo en donde básicamente pretenden no poner viviendas, sino hacer un megaproyecto inmobiliario, bueno, que es fruto de la protesta de decenas y decenas de organizaciones que nos hemos movilizado en contra del pacto de Macri en la legislatura para garantizar que se escuche la voz de los que reclamamos vivienda en contra del megaproyecto inmobiliario que pretende, por ejemplo, hacer desaparecer la villa. Bueno.
Esto salió ya de la legislatura porteña, fue un acuerdo entre el kirchnerismo y el PRO.
Exactamente. Esto se ha votado recientemente, hubo movilizaciones e incluso represión para defender a la empresa, al megaproyecto inmobiliario que tiene la empresa IRSA como uno de sus principales beneficiarios. Y directamente es escalofriante pensar que en el lugar en donde mataron a los compañeros hace 2 años, el kirchnerismo y el PRO pretenden poner ahora, en las próximas semanas, meses, un megaproyecto inmobiliario que Macri ya había anunciado con shoppings, con edificios, es decir, una especulación inmobiliaria claramente no está viendo a los que necesitan la vivienda, sino que está viendo cómo lucrar justamente con la tierra de los que todos vivimos, de lo que nos pertenece a los que vivimos en esta ciudad y a todos los que quieren venir a poblarla, a todos los trabajadores.
¿Qué ocurrió después que se acuerda? Porque esto del Indoamericano viene después de la represión, esa fotografía que va a quedar para la historia de Rodríguez Larreta y Aníbal Fernández, vos la recordarás.
Sí,
en la Casa de Gobierno, diciendo a Aníbal Fernández que todos aquellos que tomasen tierras iban a perder los beneficios sociales. Yo tengo muy presente aquel momento, como sí. Tengo muy presente cuando hicimos un programa desde el Indoamericano, en horas de la tarde, un martes, y cómo estaban encerrados y le habían puesto una cinta celeste, lo decía en el comienzo, como una marca indeleble de quiénes eran los que estaban adentro. ¿Sí? Además de la represión, es la estigmatización de quienes estuvieron, y al día de hoy esas familias, ¿qué ocurrió con ellas? ¿En dónde están?
Bueno, mira, la situación es alarmante porque, bueno, la situación de la falta de urbanización de las villas, al día de hoy sufre también la presión de las patotas, bueno, que imposibilitan que los compañeros se puedan organizar, al mismo tiempo que este megaproyecto inmobiliario lo que está planteando es no la urbanización, sino el desalojo de las villas. Entonces, frente a eso, la situación es muy grave y la realidad es que la amenaza de la quita de los sociales para que los compañeros dejen de luchar ha sido una metodología utilizada por el gobierno nacional, de tanto de Néstor como de Cristina, a lo largo y ancho del país. De hecho, ahora Actualmente están los compañeros de Chaco, del Movimiento 20 de Diciembre y del MCC, luchando en contra de que les quiten los planes por haberse movilizado justamente en contra del gobierno de Capitanich.
Natalia, ¿quiénes están imputados? Si hay imputados, imagino que sí, por los crímenes de Bernardo Salgueiro, Rosmarí Churapuña y Emilio Canaviri Álvarez.
Bueno, mira, el tema es el siguiente. Sobre Emilio Canaviri Álvarez no hay nadie porque no hay investigación.
No hay, perdón, no hay investigación.
No hay investigación, o por lo menos nosotros no la podemos ver, porque al no ser parte del juicio, al no ser Elizabeth Ovidio querellante en la causa del indoamericano,
okay,
es imposible para cualquiera de nosotros poder ver qué dice la causa. Es decir, hoy se dio un imputado, solamente lo sabe el fiscal Abraldes. Es, ajá, decir, es alarmante, porque no tenemos ningún dato de que efectivamente estén investigando. Y sobre los otros compañeros que fueron asesinados, el último dato que tuvimos fue sobre el seguimiento de varios de ellos por considerar que el arma que habían mostrado en la televisión al momento de hacer los disparos había sido un arma de juste. No sé si recordarán la aberrante declaración del juez Otero,
sí,
estimando la poca investigación que había y planteando que incluso podía haber provenido de armas tumberas de adentro de las disparos que le mató a Bernardo Salgueiro y a Rosmarí Churapuña.
Sí.
Por eso es que es muy importante para nosotros poder movilizarnos, porque los únicos imputados, los únicos que sí tienen un proceso, son el Tano Narduli y Leonel Pérez, que son dos compañeros que fueron delegados del Indoamericano. Ellos sí están procesados, ellos sí tienen que ir a declarar audiencias, porque el gobierno lo que quiere hacer es justamente criminalizar no a los que matan, a los que luchan, sino criminalizar a los que están luchando.
Ajá.
Entonces, frente a eso es que nosotros, uno de los ejes centrales de la convocatoria del Indoamericano que vamos a estar realizando hoy a diferentes actividades en el Puente de Escalada y mañana desde las 12:30 al mediodía, desde la Avenida Mayo 9 de Julio, vamos a marchar hasta el Cabildo y ahí vamos a hacer un festival y un acto. Lo que vamos a estar diciendo ahí es, en primer lugar, que exigimos justicia para los compañeros, van a estar las familias de las víctimas planteando esta cuestión. Le exigimos el sobreseimiento de los compañeros imputados, que dejen de perseguir a los que luchan, y también lo que exigimos es la vivienda, porque si estos compañeros murieron por vivienda, lo mínimo que podemos hacer es poner ese reclamo sobre la mesa, y hoy la plata para la vivienda se está discutiendo, porque lo están votando en la legislatura, también en el Congreso lo están discutiendo, porque votaron el presupuesto 2013 y no destinaron ese peso prometido que iban a poner si Macri ponía un peso. De ninguna manera, lo que están discutiendo es cómo pagarle a los fondos buitres, al FMI, a los Estados Unidos.
Uh-huh.
Entonces, una de las consignas que nosotros hemos podido poner en el documento implica decir no, que no vaya la plata para la deuda externa, que no vaya la plata para los fondos buitres y que vaya para vivienda. Porque para nosotros es importante poder reclamar eso que muchas veces queda como oculto detrás de la aberración de tener la impunidad, pero nosotros creemos que la lucha en contra de la impunidad se va a dar de la mano de la lucha por la tierra y por la vivienda.
Natalia, por favor aclárame, ustedes no pueden acceder, ninguno de ustedes, de las organizaciones sociales, a lo que es la causa por el indoamericano, la causa judicial.
No. La causa está dividida.
Sí.
Por un lado están los acontecimientos ocurridos el día que matan a Bernardo Salgueiro y a Rosmarí Churapuña,
sí.
Y por otro lado está la causa relativa al asesinato de Emilio Canaviri Álvarez. Porque fue otro día,
sí,
fue al día siguiente.
Sí.
Entonces, en función de eso, la justicia ha dividido estos dos sucesos que claramente debían estar unificados.
Pero por
porque,
supuesto.
Bueno, formaron parte de un ataque conjunto.
Bien.
La cuestión es que sobre la causa de Emilio,
sí,
nadie puede porque no somos considerados como partes ni los organismos de derechos humanos, ni la propia familia.
Ok, sobre la causa de Emilio y sobre la causa de la causa de Bernardo Salgueiro.
La causa de Bernardo lo están pudiendo ver, están pudiendo operar, pero la realidad es que no hay avances, es decir, no tenemos una fecha próxima de juicio, ni mucho menos.
¿Y ahí sí hay procesados, hay detenidos?
No hay ningún detenido.
No hay ningún detenido. ¿Imputados sí?
Y están los imputados que están en una suerte de a ver qué pasaba con el juez, porque después de que hayan sobreseído al que tenía el arma de juguete, supuestamente, imaginando que todos los últimamente investigados trataron de sumarse a eso para para poder hacer que, bueno, que nadie quede preso por los asesinatos de Bernardo y de Rosmarí. La realidad es que no hay nadie que esté ni con prisión preventiva ni con nada de todo eso. Es una situación de total impunidad.
Natalia, ¿ustedes saben quién es el grupo IRSA?
Sí, es un grupo ligado al gobierno que quiere hacer este megaproyecto inmobiliario y que nosotros por eso estuvimos denunciando justamente la legislatura con muchísimas organizaciones sociales. Es un grupo que tiene un fuerte arraigo al gobierno nacional y que además, por sobre todas las cosas, es el principal beneficiario, junto con otros menores, de este plan que quieren hacer para la ciudad, que incluye, por ejemplo, el desalojo de los trabajadores que viven en la isla de Marchi.
Bueno, el grupo IRSA tiene como figura emblemática a un tal Elstein, que sí, es dueño de shoppings de Puerto Madero y de la isla de Marchi.
Exactamente.
¿Ustedes sabían esto?
Sí, por eso fuimos.
Y del banco hipotecario que tiene 1,000,000 de hectáreas esparcidas por toda Latinoamérica.
Es un megagrupo inmobiliario que plantea desalojar a los trabajadores como sea para poder garantizar este negocio inmobiliario. Eso está clarísimo. Uh-huh. Y por eso fue que nos movilizamos la semana pasada, porque realmente la situación es muy grave y va a empezar a vivirse a partir del año que viene una serie de desalojos que vamos a tener que estar preparados para poder enfrentar y para poder ascender, vivir en esa ciudad como cualquier otro trabajador.
Reiteramos entonces, Natalia, la actividad para hoy y para mañana, por favor.
Sí, hoy a partir de las 18 horas vamos a estar haciendo actividades en el puente de Escalada, es decir, enfrente del Parque Indoamericano, es decir, el lugar en donde estuvimos también de vigilia la noche que mataron a los primeros compañeros. Vamos a estar ahí realizando diferentes actividades, cortes de calle, quizás incluso podemos hacer alguna intervención en el premetro poniendo los nombres de los compañeros asesinados en la rotonda y bueno, y en las mismas estaciones. Y después en el día de mañana es la actividad más fuerte, en donde estamos convocando a las 12 del mediodía en la intersección de las avenidas Avenida de Mayo y 9 de Julio, concentrando ahí, estaríamos marchando después al para hacer un festival con diferentes bandas que ya han confirmado, y en el mismo lugar, ahí en el Cabildo, que nosotros lo elegimos porque es aquí la Plaza de Mayo y la legislatura porteña, leer un documento de fuerte denuncia de la impunidad que estamos viviendo, de fuerte denuncia de la persecución a los delegados y bueno, y esta lucha por la vivienda, y en segundo lugar, también escuchar a las familias de las víctimas. Uh-huh. Ha venido la abuela y la madre de Bernardo Salgueiro, y bueno, y después también estarán el resto de los compañeros que son familiares que han estado en las otras movilizaciones. Así que vamos a todos a que vengan a participar frente al anuncio de lluvias y tormentas que nos hemos enterado que tenemos para mañana. La marcha no se suspende porque tenemos un compromiso con todos los compañeros asesinados, los que fuimos reprimidos en aquellos días hace 2 años. Nosotros no nos olvidamos, no perdonamos y vamos a seguir denunciando al gobierno nacional y al gobierno de Macri, que han sido los responsables políticos precio operativo y que cada fin de año deciden renovar sus acuerdos. Hace un año fue mandando a la Federal, a Metropolitana y a las Patotas, este año firmando el megaproyecto inmobiliario, así que nos van a encontrar también a nosotros unidos, movilizándonos mañana.
Natalia, gracias, te mando un abrazo.
No, de nada, muchísimas gracias a vos y un abrazo para todos los oyentes.
Muy bien, allí pasaba Natalia, que es de tendencia piquetera revolucionaria. Sí, se votó hace poco. De esto no se debe hablar. Los medios masivos de comunicación hasta celebran el acuerdo en la legislatura entre el PRO y el kirchnerismo, que habilita ese acuerdo en un paquete de leyes, a dotar a la ciudad autónoma de Buenos Aires de los proyectos que la hagan más productiva, más potencial, con mayor desarrollo. Y allí están las villas, qué hacer con las villas. Cuando Cristina Fernández de Kirchner anuncia el polo cultural, cinematográfico, audiovisual en la isla de Marchi, pasó por alto 2 elementos. El primero, que allí hay trabajadores de lo que en algún momento fue una gran industria naval. Y el otro elemento fue señalar quién era el emprendedor o el desarrollador urbanístico a quien se lo iba a convocar para construir en la isla de Marchi ese polo audiovisual, cinematográfico, polo cultural. No dijo que era Elstein, que es propietario de la isla de Marchi. No lo dijo. Y es Elstein quien aparece en el negocio porque es el grupo IRSA para convertir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Dubái argentina. Eso es lo que se busca. Y este hombre, Elstein, es el hombre de Cresud, la firma que posee 900.000 hectáreas en toda América Latina. Y creció mucho porque además Elstein es el banco hipotecario y es el Procrear, el programa de crédito argentino. Es un hombre que en los 90 creció bajo el amparo y la tutela de un tipo que vos lo recordarás muy bien, George Soros. Este es IRSA, esto es Cresud, esto es Isla de Marchi, este es el acuerdo que lo charlaba el sábado con Plaini. Con Plaini lo charlaba y lo pusimos en el aire a propósito del acuerdo, pero desde el origen, el acuerdo estratégico con la burguesía nacional, que no es nacional, es una burguesía que siempre comulgó con el exterior y los capitales extranjeros, que se potenció Elstein con Soros, es un eximio especulador, y que no solamente trabó vínculos con el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, sino que es uno de los baluartes del modelo. IRSA, Cresud, Soros, Isla de Marchi, Puerto Madero, dueño de varios shoppings. Esto es lo que aprobó el PRO y el kirchnerismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A 2 años de los crímenes en el Indoamericano y de una militarización que yo no vi nunca en mi vida en el Indoamericano, esas jornadas fueron extenuantes, largas, que para muchos que no vivimos los años de plomo y sangre, solamente por lecturas, testimonios y comentarios, sentíamos que estábamos frente a eso. Cómo las fuerzas parapoliciales trabajaron golpeando, lo pude ver, lo conté hace 2 años atrás, cómo golpeaban a un hombre de nacionalidad boliviana que iba en un rastrojero que pasaba por una de las calles laterales al Indoamericano, y una patota que bajó de uno de los edificios de allí del lugar interrumpió el recorrido de ese vehículo, un rastrojero, y lo golpeó brutalmente frente a prefectura y gendarmería y la federal, que miraron qué hacía esa patota. La militarización no es algo que ocurrió hace 2 años. Es la fortaleza del modelo para que tipos como Elstein puedan desarrollar y aportar al crecimiento del país. Viste que todo se vincula y es una obligación hacerlo. Por favor, recordá el nombre, Elstein. ¿Sí? Recordalo, incorporarlo a tu vocabulario cuando hablen del modelo, pongan el nombre Eduardo Elstein, ¿sí? Que es un empresario, poderoso empresario, que visita a Cristina Fernández de Kirchner permanentemente. Los negocios están allí, como antes, hoy y mañana. Es este el acuerdo. Nos tenemos que ir a la tanda de media hora, justo. Sí, justo a la tanda de media hora, ya venimos.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estás escuchando.
corte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Bien, transitamos la última media hora del programa. Te recuerdo, más que recordarte, la primera vez que digo las vías de comunicación: 15-61-54-03-59 y si no al fijo 466-6559. Mañana, Bernardo, vamos a incorporar el número del otro que nos pueden llamar, porque tenemos tres números ahora. Podemos llamar, nos pueden llamar, digo, a la otra línea, es otro celular. No, porque estamos haciendo una serie de modificaciones y creciendo aquí en la radio. Muy bien, Néstor Joao es el único integrante que tiene el PRO en el Consejo Deliberante. Hace tres semanas atrás, Joao, en el recinto, manifestó públicamente lo que se había decidido hace un año atrás en la separación del PRO, en ese acuerdo, en ese frente que tenía esta fuerza macrista, con Vecinos Unidos por Moreno, que es la fuerza que lidera Claudia Seff. Y está al frente de una comisión que es muy importante, que es la Comisión de Obras Públicas. Joao, cuando recibe la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, y también el presupuesto, se queda observando la tributaria y tarifaria y la fiscal. Horas antes de aprobarse en el Consejo, en este programa, Joao dice: me preocupa y mucho la tasa de derecho de volcado, porque la contaminación, porque si no hay control, porque todos los por qué. A la noche, Joao levanta la mano y aprueba. ¿Por qué aprueba? Porque el proyecto original que envió UES al Consejo Deliberante hablaba del volcado de residuos sólidos urbanos sin planta de tratamiento. Quien incorpora la planta de tratamiento como algo imprescindible, no dice obligatorio el texto, dice imprescindible, es Néstor Joao. Lo toma el oficialismo para que saliera, para que las manos que ya estaban garantizadas en la aprobación tuviera al PRO como acompañante. Te recuerdo quiénes aprobaron esta tasa. La ordenanza tributaria, fiscal y esa tasa que está dentro del esquema, todo el bloque del Frente Justicialista para la Victoria, completo, los tres integrantes del interbloque peronista, Adriana Palacio, Damián Contreras, Música Fredo, la Unión Cívica Radical con Martina Rizabalaga y Néstor Joao del PRO, quienes rechazaron todo el bloque de Vecinos Unidos por Moreno, Claudia Seff, Canoura, Jiménez y Melamed, y el concejal del Frente Amplio Progresista, Carlos López. Cuando nosotros pusimos al aire el jueves la declaración de Contreras, hablando de la planta y el SEAMSE, esto fue, como dijo Benítez, corrió como reguero de pólvora, porque en Cuartel Quinto ni enterados de la cuestión. Inclusive Benítez tiene una definición muy honesta. En la contextualización que hace Carlos Benítez, dice: nosotros asumimos este riesgo, el riesgo de la contaminación, para obtener los materiales que le permita a Moreno encascotar 12.000 calles. Esta es la centralidad. Y no estoy haciendo un recorte, estoy hablando de la centralidad, luego de 12 minutos de entrevista con Carlos Benítez. Que la planta se tiene que hacer. Ayer charlé una vez más con Néstor Joao, ya pasó la sesión. Plantita, negocio, inversión, la historia comienza así de nuevo.
La construcción de la planta, la cual tiene que estar habilitada tanto por entes nacionales y provinciales, con lo cual tiene que cumplir con la reglamentación vigente, tiene que cumplir además no solamente la planta, los espacios de acopio, los espacios de disposición final, los galpones donde se haga la separación de los residuos, es decir, no es solamente la planta como hecho concreto, sino todo el lugar donde se va a realizar el volcado. Uh-huh. Entonces, no es que van a tirar el camión y nosotros vamos a reutilizar ese tipo de cascote o residuo urbano que podamos reutilizar, sino que se va a hacer un volcado para el análisis de qué tipo de residuo estamos recibiendo, la separación y la reutilización de lo que se pueda reutilizar.
¿Quién paga esto?
Bueno, a ver...
¿Hay presupuesto municipal
para esto?
No.
El pavimento que se hizo ahora, se hizo en el último tiempo con el tema del tornado para poder volcar las ramas, porque sí se hizo disposición final de todas las ramas y el desecho verde que arrojó el tornado. Eso se vio y bueno, eso fue un poco la obra que se realizó. Yo te comento, yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestros residuos, ¿sí? Eso es inobjetable. Hablo del distrito de Moreno.
Sí.
¿Correctamente?
¿Qué residuos?
Los residuos sólidos urbanos.
Sí.
¿Correcto? Los domiciliarios creo que es un capítulo aparte que hay que charlarlo.
Que
en algún momento
lo van a resolver.
Lo vamos a tener que trabajar porque no solamente el municipio de Moreno, sino todo el conurbano guaranense, atento a lo que dice la ley, la 13.592. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que darle un tratamiento a ese residuo y si recibimos residuos urbanos de otros distritos, más el control, porque ahí es donde vos tenés que hacer hincapié, porque esto es para reutilizar y no para que Moreno sea un lugar de desecho final o de disposición final. No, no vienen residuos de disposición final, tienen que venir residuos sólidos urbanos, los cuales tienen una alta tasa de recuperación, ¿correcto? De ahí vos vas a generar paralelamente una recuperación de la industria de la construcción, vas a recuperar una cantidad de materiales, ¿sí? Que son básicamente todos los pétreos que puedes usar en el relleno de calles. Y también vas a recuperar muchos metales. Metales, tierra de relleno. Entonces vas a generar trabajo y fuentes de recuperación y de reutilización de muchos materiales.
El objetivo que hemos construido en este tiempo es de informar. De allí que Wes tuvo que hablar en dos oportunidades en FM Latina, diciendo que la centralidad tiene que ver con la captura de áridos. Sí, lo pusimos en el aire el lunes. Estaba Cintia Medina en la conducción. Sí, el lunes. Pusimos en el aire y tomamos, y es bueno señalar la fuente, FM Latina, que le hace la nota a Wes. Como el objetivo es informar, tenemos que decir una vez más que es una tasa que se llama Derecho de Volcado de Residuos Sólidos Urbanos y que por las modificaciones que introduce el concejal Joao y acepta el oficialismo, solamente se podrá volcar en la cava de Stefani tierra, escombros, los elementos que salen de la construcción, ramas y verdes, ramas, residuos sólidos urbanos, así se llama, residuos sólidos urbanos, todo esto que estoy describiendo, en tanto y en cuanto se haga la planta de tratamiento. Esto quedó explicitado no solamente por el concejal Joao en esta nota, fue explicitado por el presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y por el concejal Carlos Benítez. Lo que dijimos, si con las mesas barriales, con la política de descentralización que dijo Wes que este año iba a aplicar a través de las mesas barriales, casi emulando o buscando hacer una copia de los consejos de la comunidad, sobre todo en Cuartel Quinto, donde allí se sustancian los consejos de la comunidad, es que no hubo consejo, no hubo mesa, no hubo consulta, no hubo nada. Vamos a buscar a Mariel Fernández, si hoy nos puede atender, ayer no estaba en el Consejo Deliberante. ¿Quién financia esto? si la decisión es estratégica y se va a fondo, el gobierno de West va a fondo y se construye la planta, ¿quién pone el dinero? Y si se pone el dinero, es que quien lo haga necesita recuperarlo. Y además de la recuperación, ¿qué ganancia tiene? Porque es un negocio que puede redundar en la lógica, en la construcción del mensaje y en la prédica, en el desarrollo y todo aquello que venimos escuchando. La segunda parte de Joao es la siguiente.
¿Quién lo financia? Mirá,
pues es una obra, por lo que usted dice y por lo que salió, se necesita una inversión muy importante, pero además de la inversión, garantizar las ganancias para quien haga esa inversión.
Bueno, a ver, nosotros estamos abriendo la puerta al conurbano bonaerense, ¿correcto?
Al conurbano bonaerense, para que lleven tosca, piedra, tierra, entonces, ramas,
una todo ahí. Exactamente, una todo posibilidad, ahí. Si los municipios están interesados, los vecinos están interesados, la financiación la podemos hacer entre todos los municipios y luego se le descontará del volcado que haga. Sería una alternativa. La otra es el gobierno provincial. Nosotros, si por ley tiene que haber una financiación del gobierno provincial y una incentivación a este tipo de programas de reducción de residuos y reutilización de los residuos sólidos urbanos.
Le comentaron, concejal Joao, ¿qué hacen los municipios vecinos con los residuos sólidos urbanos hoy? ¿A dónde los llevan?
Están llevándolos al SIAMSE.
Están llevándolos al SIAMSE.
Exactamente.
Entonces, cuando el concejal Contreras, que es el presidente del consejo, dijo, vamos a resolver también un problema del SIAMSE, no está mal lo que dijo.
En parte, lo que hoy está haciendo...
Usted me dice que están llevando al SIAMSE y ahora...
Voy a esto. El SIAMSE lo que hace es disposición final del residuo sin ningún tipo de tratamiento. Es decir, se clasificará y se hace la disposición del residuo. No hay reutilización de ese residuo.
No está bien.
Con lo cual, si de alguna manera tenés la capacidad técnica de recibir parte de ese residuo y transformarlo, vas a estar descargando presión sobre el SIAMSE. En este aspecto, en este aspecto, tipo de residuo. Entonces, de alguna manera... vos te estás haciendo de un recurso y estás liberando espacio en el SIAMSE que ya prácticamente está agotado.
Y cuanto más preguntamos, más podemos saber. Somos incrédulos nosotros. ¿Sí? Hay otros que son demasiado crédulos. Y eso, a esta altura de la circunstancia, es mucho más que un pecado. Es mucho más que un pecado. Tratemos de visualizar la foto de ayer. Macri Scioli. La operación sólida de prensa ayer diciendo Scioli le está exigiendo a Macri lo que Macri firmó y no cumplió. La basura. No hay basura cero. Hay millones de toneladas de basura. El SEAMSE no resiste más. Está por encima de su capacidad. Joao acaba de decir, primero, abrimos la puerta a todo el conurbano bonaerense. Esa es una frase. Con esto yo titulo y me va bien. Ahora, tengo que explicar qué es abrir la puerta a todo el conurbano bonaerense, por supuesto. Abrir la puerta a que los residuos sólidos urbanos que hoy son depositados en el SEAMSE vengan a Moreno y tengan en Moreno lo que el SEAMSE hoy no tiene, de acuerdo a la manifestación de Joao, que es la clasificación de esos residuos. Con la clasificación comienza a tallar la propuesta oficial que... nos podemos hacer de cascotes y piedras para encascotar 12.000 calles de tierra que hoy tiene el municipio. Pero si nosotros consideramos que todo es un negocio, desde acá, desde este programa, y que el negocio tiene que tener beneficios y ventajas para quienes imaginan el negocio, nosotros, por lo menos desde este programa, decimos que la planta es tan solo la punta del iceberg porque en algún momento los municipios van a tener que tratar la basura domiciliaria. Antes de llegar a ese tema que lo abordó el propio concejal Joao, así como Contreras lo dijo ayer, Joao en la entrevista, él habla de la basura domiciliaria. Como Joao es un hombre que conoce la construcción, le preguntamos qué llevan los volquetes. Hoy lo que se tira en la cava es todo, sin ningún tratamiento, sin ningún control. Hoy... ¿saben qué dijo Hues? Hasta el 1 de diciembre se puede volcar todo sin control. Después vemos. Esto se lo dijo a los concejales. Los concejales, bueno, por lo menos tienen la fecha que es, perdón, el primero de enero. Es decir, primero de enero de 2013 ya no se puede tirar nada. Yo hago los volquetes y lo que tiene dentro un volquete.
Volquetes que son de demolición, que prácticamente se reutiliza todo, y después tenés volquetes que son de obra y de limpieza de obra, que es lo que va en el curso del desarrollo de la obra. Ahí te puedes encontrar con latas, con hierros, con maderas, con un montón de residuos que dependerá del volumen, o de plásticos básicamente, que dependerá del volumen si ese volquete vos lo podés recibir o no, porque acá es donde está la clave, un poco lo hablamos recién fuera de cámara, no es que te tiran el volquete y vos empezás a procesar, no, dependerá de la cantidad de desechos que trae ese volquete, los cuales puedan o no utilizarse, que ese volquete lo recibas o no, porque no estás obligado a recibirlo. Sí, vos estás recibiendo, y como lo dice la ordenanza, residuos urbanos de pronta reutilización. Uh-huh. La planta es para reutilizar, no es para procesar, sobre todo desechos contaminantes. Entonces, creo que el secreto está ahí. Ahora, vos recién tirabas un dato que no es menor, que es el control. El control, yo creo que...
No, es el dato. No, bueno, no es el dato menor.
Porque yo creo es que el dato. El segundo dato viene una concientización y una educación acerca de cómo se hace la disposición previa de los residuos.
Claro, eso porque... se tendría que haber hecho. ¿Sabe qué pasa, concejal? Que arranqué la nota diciendo durante años no se hizo y hoy el SEAM se está que explota.
Exactamente.
Entonces, ¿qué hacemos con los residuos sólidos urbanos? Primero, ¿qué se van a hacer con los residuos domiciliarios? Entonces, como no hay un proceso de concientización, se resuelve por la cuestión económica, porque también aparece esto.
Bueno, pero
o no ver, aparece esto.
En un punto de es decir, tiene que haber un punto de partida. Evidentemente, la educación y la concientización no lo fue. Yo creo que esto espero sirva de disparador y por eso está el escrito en la letra de la ordenanza que no se podrá volcar ni cobrar si no está la planta, está todo funcionando, tiempo suficiente como para que concienticemos, abramos el debate. Veamos qué es lo que quiere Moreno para su disposición, tanto residuos sólidos y a futuro qué haremos con el domiciliario.
Ya está conectada la concejal Mariel Fernández, que vivió, vive y seguramente vivirá en Cuartel Quinto. Es un lugar de militancia, de crecimiento. Y como está en línea, vamos a poner el siguiente audio de Néstor Joao, que fue el concejal que introduce las modificaciones que propone, ya no por la ordenanza en sí misma, sino pensando en lo que significa la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que hasta aquí Hues habló de la planta, Carlos Benítez habló de la planta, yo hablo de la planta, ¿sí? De aquello que se deposita hoy en el SEAMSE sin tratamiento, residuos sólidos urbanos, no estoy hablando de domiciliarios urbanos, que el fin de esta planta sería clasificar todo lo que hoy el SEAMSE no clasifica y darle una utilización. Así que le pido a la concejal que escuche el siguiente audio de Néstor Joao, que es el 4 que tenemos ahí, y charlamos con ella. Adelante.
No te olvides que el próximo año se licita nuevamente el piso de la recolección de la empresa de residuos, con lo cual yo creo que ahí la pauta no es ver cuál es la empresa que recoge el residuo, sino cuál va a ser la política final que va a adoptar el municipio y la comunidad de Moreno respecto al residuo domiciliario y a todo tipo de residuo que produzca. Y en este punto tenemos que entrar concretamente a lo que es la planta de reutilización y de separación con la separación en origen. Origen es tu casa.
¿Puede la empresa hacer eso?
Yo no... Habría que ver cómo
se... Habría que darle la posibilidad a una empresa. Habría que ver... A la misma empresa el trébol.
Habría que ver cómo se confeccionan los pliegos. Claro. Eso te estaba comentando. Es decir, yo creo que hay que tomar dos puntas. La separación en origen, que es el domicilio, el cartón, el vidrio, el plástico y lo que es el residuo húmedo, que llaman. Y luego, en base a la concientización y en base a qué política nosotros queremos de disposición final o política de reutilización del residuo sólido, se confeccionarán los pliegos para la o las empresas que vengan a recogerlo. De hecho, yo creo que también el municipio tiene que tomar intervención y tiene que hacer una prueba piloto para en algún sector comenzar a municipalizar la recolección de residuos, ver qué tipo de recolección puede realizar en escala que te permita el municipio, obviamente, y a través de cooperativas o miembros provinciales o estatales, empezar a hacer un reciclado y reutilización de ese producto que hoy tiramos graciosamente al SEAMSE y que dentro de eso hay un gran valor agregado.
Mariel Fernández está en línea. Concejal, ¿cómo le va?
Rubén Bustamante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Usted estaba al tanto de lo que se votaba en la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria con esta tasa de derecho volcado.
No, por supuesto. El tema es que se presta mucho a confusión, digamos, y bueno, después hay malas intenciones, digamos, de cuando uno falta la verdad, de mentir, digamos, ¿no? Hay muchas mentiras dando vuelta. Lo que plantea ahí el concejal Joao no es lo que se votó ahora. Él está haciendo una propuesta de qué hacer con el tema de la basura cuando el colapse el SEAMSE, que creemos que en 2 años aproximadamente ya se dice que va a colapsar y cada distrito tendrá que ver cómo recicla su basura. Pero lo que se votó ahora y lo que se votó para cuartel quinto son los residuos, que son las ramas, para hablar claro a la gente, porque ahí sucio residuo parece que es todo basura que es la basura domiciliaria. Son las ramas que se están depositando en este momento, y tener unas máquinas de chipeado, que es una máquina que lo que hace es cortar en pedacitos las ramas y que eso se pueda usar como abono o como relleno. Y lo otro son los residuos sólidos, que son escombros, ¿no? Y movimiento de suelos. No es otra cosa, no es basura, no es la basura de la casa. Vos imaginate que botar, o sea, es ilegal un basural a cielo abierto, o sea, que sería una barbaridad que eso se vote en el Consejo, sería una ilegalidad. Entonces me parece que hay mala intención, que venimos hacia un año electoral también y empiezan a haber operaciones.
Sí.
Pero bueno, yo estoy totalmente tranquila. En realidad me preocupa más que esos cascotes que se van a reciclar en cuartel. Ojalá el primer destino de esos cascotes sean las calles de Cuartel Quinto.
Calles de Cuartel Quinto, claro.
Está muy deteriorada, que eso es algo que le voy a pedir al intendente. Y lo otro es que esos escombros se van a tirar una vez que esté instalada una máquina grande que haga tratamiento con esos escombros, en el sentido de que vos un pedazo de pared no lo podés tirar a la calle.
¿Una máquina grande?
Es una máquina que va a... que te hace te pica el cascote, digamos. O sea, lo que llega de escombro, que yo llega un pedazo de pared, esa máquina te lo muele, digamos, para tener un material que sirva para tirar en las calles. Y lo que se votó objetivamente es eso. Yo lo que digo, bueno, pedí hoy en el Consejo, en prensa del Consejo, que bueno, que pueda publicar qué es lo que se votó objetivamente para tener claridad. Y bueno, y lo otro, que todo lo que se vota en el Consejo es un documento público que lo puede pedir cualquiera. Bueno, yo lo tengo acá incluso en mi oficina para el que lo quiera ver.
Sí.
Pero que de ninguna manera, o sea, para que quede tranquila la población, se votó un SEAMSE. Sería una aberración, sería una locura. Eso no se votó.
Algunas aclaraciones que me parecen importantes.
Sí.
Sobre las campañas y quienes mienten, lo dejaremos para otra oportunidad y no nos interesa eso a nosotros, por lo menos de este programa. Lo que nosotros informamos desde aquí, ni bien se aprobó el día miércoles la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria, es la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Usted corríjame si esto no está en el texto.
Sí.
Una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tiene que ver con movimiento de suelo, cascotes, piedras, ramas. ¿Qué es lo que se está tirando hoy en la cava?
Las ramas. Lo que se está tirando hoy en la cava son las ramas.
Yo estuve el sábado y se está tirando de todo en la cava. El sábado estuve a la tarde. Y además lo recordaba porque esa calle, que es Conscripto Bernardi, nos lleva a la quinta de un hombre que litigó el año pasado contra el estudio ASEF. Lo recordaba muy bien porque está muy cerca a la cava. Sí, está enfrente la cava.
Yo
de
bueno, por eso. Este lugar.
Al día de hoy, al día de hoy.
A camiseta le dicen.
A camiseta, claro, a camiseta.
Nosotros lo ayudamos a frenar dos veces un desalojo.
Sí, claro.
Que son dos abuelos de 80 y pico de años.
Sí. Y estuve ahí, por eso, estuve ahí haciéndole la nota con Esteban Castro, que me había convocado para conocer esa historia.
Sí.
Lo que se está tirando ahí es de todo.
Mira, yo pasé por ahí, porque, o sea, las veces que nosotros fuimos a ayudarlo a camiseta para que no lo... Disculpa, yo lo conozco de hace años, lo conozco por el sobrenombre.
Sí, sí.
Tiene otro nombre, sí, no se llama camiseta.
No, claro.
Pero las veces que nosotros pasamos ahí solo se tiraban ramas. Si hay algún vivo que fue y tiró basura, debe ser alguna cosa aislada, pero no camiones que estén tirando basura. Y bueno, eso hay que
denunciarlo, ¿no?
Sí. No, hay que corregirlo, por supuesto, pero lo que no podés hacer es mentirle a la población y decirle que se va a crear un basural. Para mí es una falta de respeto a la misma comunidad. Me parece que no se puede hacer es mentir algo que no se votó. Ahora,
la planta, Fernández.
Que la comunidad tiene que poder controlarlo, que tiene que haber controles de otros organismos. Eso estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con las modificaciones que puso el concejal Joao, es arquitecto y tiene buenas
¿Cuáles son las modificaciones que puso Joao?
Una de las modificaciones para mí, que es la más importante, es que se empiecen a tirar escombros recién cuando estén instaladas estas máquinas que son para hacer el tratamiento de las ramas, que es la picadora de ramas y la picadora de escombros. Que recién cuando eso esté, se puede tirar los escombros.
Usted no puede desmentir que quedó aprobado en esa tasa la construcción de una planta de tratamiento.
Pero a vos, ¿qué le decís? La planta son dos máquinas.
Dos máquinas, una
picadora de escombros y una picadora de ramas. Si vos a eso le decís planta, es planta.
No, pero así quedó redactado, no es lo que yo estoy diciendo.
Está bien, o sea, vos le decís planta a eso. Lo que pasa es que a veces planta suena a que se va a hacer un basural.
No, planta no suena nada. Planta no porque quedó redactado así una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Eso te estoy diciendo. La planta es una máquina para picar escombros y otra que tiene que ser una máquina grande y una máquina para picar ramas. Eso es la planta.
Entonces le pregunto, ¿por qué es una taza de derecho de volcado si solamente es para picar piedras? Y porque la taza de derecho de volcado se va a volcar ahí residuos.
Porque vos puedes recibir del sector público y del sector privado que te lleven un container con escombros y vos tenés que cobrarlo. Eso es.
Controlar a ver si dentro de los escombros, como dijo hasta el concejal Benítez, lo dijo, que conoce la construcción, en un volquete, en un camión puede venir de todo.
Bueno, eso habrá que multarlo si te tiran una cosa que
no. No, no hay que volcarlo, no hay que multarlo.
Bueno, esa es tu opinión, o sea, nosotros estamos en democracia, Consejo Deliberante está compuesto por concejales que votó la gente y por un proyecto de país que acompaña lo que dice Cristina Fernández de Kirchner, que ganó por el 54%. El que no esté de acuerdo con el proyecto de Moreno, de propuesta de gobierno, que se presenta a elecciones. O sea, nosotros somos mayoría, presentamos una propuesta que se votó en el Consejo, que se trabajó en las comisiones, y fue lo más democrático que se puede hacer. No hubo nada oculto, todos participaron de las demás fuerzas, los demás concejales de las demás fuerzas, tuvieron la oportunidad de hacer propuestas, de incluir cosas nuevas, modificaciones, y se hicieron. Yo no veo cuál es lo confuso, que no sé, está escrito y cualquiera puede venir y buscar y publicar lo que se votó, que de hecho va a haber algo formal desde el Consejo Deliberante para que la gente lo tenga claro.
Nosotros lo hemos aclarado y lo seguimos aclarando todos los días y seguimos preguntando todos los días. Inclusive usted estaba en el recinto cuando el presidente Contreras habla de una medida muy inteligente del gobierno de Hues, el gobierno suyo, una medida muy inteligente en los términos económicos, sí, porque va a resolver el problema de los municipios que tienen que tirar los residuos sólidos urbanos. No es la basura domiciliaria, ¿está claro? La tipificación es esta, residuos sólidos urbanos, todo lo que usted está diciendo. De los municipios, son cuatro ejes que están bien redactados.
Que lo aclares porque
pero ya lo aclaré, ¿no? Es que ya lo aclaré. No, es que ya lo aclaré. Ya lo escribí,
gente se confunde.
No, la gente no se confunde, la gente pregunta, la gente no se confunde, quiere saber la gente.
Nada más. Están mintiendo que se va a instalar un SEAM, entonces te lo voy a aclarar todo el tiempo, nada más.
Quería decir, porque usted estuvo en el recinto, usted escuchó cuando el presidente dijo: esto va a resolver los problemas que tienen los municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el SEAM, si usted lo escuchó.
Mirá, el problema de la basura es algo que...
No estoy hablando de la basura, estoy diciendo...
Bueno, vos me preguntaste y yo te quiero contestar.
Bueno, pero...
O sea, yo voy a decirte cómo te quiero contestar. Yo acepto tu pregunta y yo te quiero contestar la pregunta, ¿sí?
Sí.
Nosotros necesitamos escombros porque hay un montón de calles de tierra que no se van a llegar a faltar, y a veces vos querés arreglar una calle y no tenés escombros para tirar. Tenés que andar yendo a un lugar o comprar, y el municipio, por el problema que hay en la provincia, no cuenta a veces con el dinero necesario como para arreglar varias calles poniendo escombros. Entonces ese es el insumo. Con el tema del SIAMSE, lo que yo te quiero decir, sí, y que vos lo sabrás, que en un tiempo más el SIAMSE va a colapsar.
Sí.
Por lo tanto, cada municipio tendrá que ver cómo hace para
la
reciclar sus residuos.
La basura domiciliaria.
Que en ese sentido, yo lo que voy proponiendo y lo que vamos a hacer también como una propuesta a trabajar con los promotores de salud, es empezar a trabajar con los residuos domiciliarios. Y yo otra cosa que digo es, yo nunca digo algo que yo no hago en mi casa. Yo empecé a separar los residuos en mi
casa
y la verdad que me da mucho menos trabajo que tirar toda la basura junta.
Sí.
Entonces yo vengo haciendo esa experiencia hace un año para ver cómo es, y vamos a trabajar con los vecinos a ver cómo empezamos a separar la basura. Entonces, ahora, eso no tiene que ser un basural a cielo abierto, habrá que conseguir una planta. Yo incluso le presenté a Mariano, se me acercó un empresario que tenía 9 plantas alemanas de basura, quería presentar un proyecto que es de reciclado, que se transforma, se clasifica la basura y sale abono, y lo demás sale en forma de ladrillo para construir viviendas, así como se han acercado otras propuestas, porque realmente esto en un tiempo más va a ser un problema, porque el SIAMSE va a colapsar. Y lo otro que a mí no me parece justo tampoco es que exista un SIAMSE en un lugar donde enfrente, porque actualmente frente al SIAMSE viven familias muy humildes,
sí,
con lo cual tampoco es justo para ellos que todo el mundo vaya y tire la basura ahí.
Uh-huh.
Entonces sí me parece que hay algo serio que tiene que ver con un compromiso social y que es un problema mundial de qué hacemos con la basura. Entonces a mí me parece que tiene que haber un compromiso político y un compromiso de cada ciudadano, de cada vecino, de cómo hacer con el tema de la basura como hábito. O sea, va a ser un cambio cultural muy grande, como
sí,
por ejemplo, no sé, yo en la calle, voy en el auto, me tomo una botellita de agua, yo ya no tiro
ya
la botella
por
la ventana. O sea, puede ser un basural mi auto adentro, porque voy tirando todo adentro y después una vez a la semana saco las cosas y la tiro, pero son todos hábitos que tienen que ver con la contaminación, que hay que cambiarlo, pero va a ser todo un trabajo.
Sí, hoy, mire, está diciendo, usted escuchó la última parte de la nota con Joao, sí, que le pude realizar en el día de ayer, y hay una plena coincidencia en el diagnóstico que usted está entregando, qué se va a hacer con la basura de acá a 2 años, de lo que dijo Joao. Exactamente igual, porque es un tema medular. Bueno, de hecho, ayer Scioli y Macri se juntaron. Yo no quiero perder de vista la pregunta que le hice, porque si bien no hace la centralidad, quisiera que me responda dentro de lo posible. Usted escuchó cuando Contreras, hablando de residuos sólidos urbanos en el recinto, dijo, vamos a resolver problemas que tienen los municipios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el SEAMSE.
Mira, no te lo puedo, porque no presté tan, no me di cuenta que haya dicho eso. Puede ser, puede ser que lo haya dicho, no me parece mal que lo diga.
No digo ni que esté bien ni que está mal, arranca desde ahí, ¿sí? Y lo segundo, usted dijo que se van a, que no es una planta, que son máquinas, ¿no?
Lo que te quiero decir es, porque yo estoy pensando en la gente, la cantidad de personas que están confundiendo. Es una planta que implica, ¿qué implica la planta? ¿Qué contiene la planta? Es una máquina para picar los ladrillos y otra para picar las ramas.
Sí.
Eso es la planta.
¿Y el volcado?
El volcado es un container que llega y volcás el escombro. Eso es volcado. ¿Qué sería sino volcado? ¿Es eso?
Sí. Y usted dijo si llega material, porque en los volquetes se lo preguntaba a Benítez y también a Joao, material que no puede ser depositado allí. ¿Qué se hace con ese material? ¿Se lo devuelve al camión?
No hay que dejar que lo tiren.
No, si bueno, pero
material, o sea, la ordenanza está especificado que no pueden ser residuos hospitalarios, o sea, está todo.
No,
está
residuos
todo
patológicos, sí, por eso nosotros la leímos a la ordenanza, acá todo. Solamente digo, por una cuestión que inclusive la están señalando concejales que conocen el rubro de la construcción, que pueden en un camión, en un volquete, traer no solo el cascote, sino productos altamente contaminantes. Cuando se hace la separación, metales, por ejemplo, pinturas,
ajá,
sí, aceites, porque la construcción.
Sacarlo. Eso se tira, primero hay que multar, tiene que haber una multa, algo por tirar cosas que no corresponde. O sea, eso se regula, porque en realidad vos votás algo y estás diciendo que eso está totalmente prohibido y alguien viene y lo hace, lo tenés que multar para que eso no vuelva a ocurrir y separarlo, no vas a enterrar un tacho de pintura en el... ¿Entendés? Sería una barbaridad. Después lo otro, lo que yo te quiero contar también, sí, que para nosotros, para la comunidad de Cuartel Quinto, las cavas de Estefani son un problema. Primero que no hay personas viviendo en estas cavas donde se está tirando las ramas, que era otra cosa que se estaba diciendo, que se va a desalojar gente que está viviendo en estas cavas.
No, hay gente ¿quién dijo que hay gente viviendo en esas cavas? ¿Quién dijo que hay? No, los hornos es lo más cercano.
Son comentarios que están saliendo en las redes sociales. Lo otro es que en las cavas de Estefani murieron muchos vecinos míos, porque esas cavas a veces se llenan de agua, y no específicamente estas que están se está tirando ramas, pero sí hay lagunas que se han hecho en cava de Estefani, donde va gente y se ha ahogado, ¿entendés? Porque van a, no sé, un día de calor lo toman como que se tiran a una laguna. Y entonces nosotros necesitamos, de alguna manera, es una necesidad además poder rellenar esas cavas y poder recuperar, digamos, para el Estado, sí, esos predios, que yo en Cuartel Quinto, por ejemplo, no hay... Ya no quedan tierras para hacer un polideportivo, se convirtió todo en parque industrial o hubo ocupaciones de tierra y ya no hay. O sea, eso se tiene que poder recuperar para hacer un polideportivo. Ahora, no es muy caro rellenar ese lugar. Entonces también me parece que el uso de estos insumos que lleguen, cascotes y ramas, que son no tóxicos, también va a servir para solucionar ese problema.
¿Hay parques industriales en Cuartel Quinto?
Están planificados los parques industriales.
Sí, el ecológico.
Existen sí. Parques industriales igual privados, eso sí, sí hay. Y está el parque industrial municipal, que hace muchos años que está instalado ahí, todavía no están las fábricas, no sé, por los problemas legales y cosas, supuestamente ahora se podrían empezar a instalar, que la verdad te digo, yo estoy... no te podría decir esperanzada, pero sí que siento como una necesidad grande para nuestra comunidad la instalación. Sería un cambio muy importante para los pobladores de Cuartel Quinto que podamos tener un parque industrial,
bien, fábrica funcional. Le hago la última, consejera, le agradezco mucho la participación en el programa. En el día de ayer hubo reuniones y se están produciendo muchas reuniones de organizaciones sociales de Cuartel Quinto y del distrito, con la clara intención de oponerse a cualquier instalación de cualquier planta. Sí. ¿Sí? ¿Usted está al tanto?
Mira, yo sé que hubo una reunión que me hubiera gustado que me invitaran para poder aclarar. No sé bien cómo estuvo compuesta esa reunión, porque tampoco voy a ser ingenua que no estén actuando fuerzas opositoras en mi localidad. Como te digo, yo no tengo nada que ocultar, yo estoy re tranquila, incluso dijeron que yo no vivo más en Cuartel Quinto, yo vivo en mi casa de siempre, en mi barrio donde yo me crié, y vivo ahí, no vivo en otro lugar. Por eso yo estoy totalmente tranquila, como no tengo nada que ocultar, yo donde me llamen voy a ir. O sea, el tema es que si se reunieron no me llamaron, sé que ahí va a haber una reunión, la cual no me invitaron. Después con las organizaciones sociales, compañeras de años que nos conocemos, como, qué sé yo, la Mutual El Colmenar, bueno, y las organizaciones fruto de ese proyecto político que surgieron con la iglesia, o sea, yo me conozco, yo me crié ahí, tengo buena relación además con mis vecinos, así que yo en ese sentido estoy tranquila, y si se están reuniendo, tienes que me llamen. Yo hice una publicación en mi Facebook personal.
Ah, en el Facebook.
En el sentido de que yo sigo viviendo en la misma casa, están los centros culturales ahí, vive mi mamá, mi hermana. Sí. O sea, no es difícil ubicarme, no, ubicarme a mí, incluso
tan
los
solo,
que viven lejos, sí, y no viven en Cuartel Quinto, yo estoy, sí, en la oficina 21, no tengo problema, si me llaman.
Oficina 21 del Consejo Deliberante.
Oficina 21 del Consejo Deliberante.
Lo único que decíamos nosotros acá, lo explicamos de todas las maneras posibles de este programa, porque la clave está en la información, y la información es lo que aparece en esa tasa de derecho volcado, que la leímos y consultamos y volvemos a preguntar, y aparece la planta, las máquinas, el volcado que se va a hacer, el reciclado, el encascotado, y de cara al futuro inmediato, qué se va a hacer con la basura. Todo eso que dijo usted, nosotros lo venimos sosteniendo aquí, como lo sostuvo el concejal Joao, como lo sostuvo el concejal Benítez, y lo que expresó en el recinto el presidente Contreras. La última, si es un tema tan sensible, porque si hay algo que falla en la Argentina son los controles, ¿No cree usted que hubiera sido mejor, entendiendo los tiempos políticos que se abrieron en el año 2013 esta parte, hacer una consulta y socializar el tema en Cuartel Quinto y luego trabajar la tasa?
Sí, yo creo que eso fue...
¿Y por qué no se hizo?
Fue un error. También a nosotros nos llegó la propuesta, o sea, lo mismo de rápido que se enteraron ustedes, a nosotros más o menos nos llegó así. Yo creo que sí, que fue un error, porque entiendo que además se utiliza esa información, se tergiversa, digamos, la información a propósito. Ahora, si yo le pregunto a los vecinos de Cuartel Quinto, yo como compañera de Cuartel Quinto, que además vivo en calle de tierra, porque no vivo en calle de asfalto, y me preguntan que qué me parece si se instala una planta donde se va a rellenar la cava de Stefani, que de tantos años que eso no tiene solución, que se van a tirar ramas y que además vamos a tener, se va a reciclar cascote para arreglar las calles, pero yo estoy recontenta. Y mis vecinos también estarían contentos, porque realmente hay zonas donde el tema de la calle es un problema, que no se soluciona por falta de máquinas, de inversión. En Cuartel Quinto, por ejemplo, si yo tengo algo que criticar, no tenemos una buena delegación como teníamos hace varios años atrás,
sí,
donde podíamos contar con máquinas y había una presencia municipal más fuerte. Ahora, bueno, nos atravesó el neoliberalismo, el vaciamiento del Estado, y bueno, y eso hay que recuperarlo prontamente.
Sí.
La verdad, si vos me preguntás a mí qué más me preocupa,
sí,
que esos cascotes, la prioridad sea
que vaya para la gente.
La calle de Cuartel Quinto, sí. Eso es lo que más me preocupa.
Y fíjese a dónde estamos, concejal, que ya no pedimos asfaltado negro como tuvo Cuartel Quinto, sino cascotes.
No, es que va a haber asfalto, pero o sea, yo no puedo pensar solamente en Cuartel Quinto, con la cantidad de calles de tierras,
sí,
que hay. Ahora, yo te digo igual, si vos me preguntás a mí si yo prefiero asfalto o cascote, yo en mi calle prefiero cascote, no asfalto, porque después vos tenés todo un problema con,
sí,
las motos que pasan a todo lo que da, con los autos,
sí,
con...
Hay que ver todo, hay que ver el contexto.
O sea, estoy de acuerdo que haya algunas calles de asfalto en lugares indispensables, como por ejemplo lo que fue el asfalto y lo que significó para la comunidad del Vergel tener un asfalto que llegue hasta el fondo, o lo que le significa a Los Hornos, que está tan lejos de la ruta, tener un asfalto largo que por lo menos llegue hasta mitad de Los Hornos. O sea, eso significa para esas comunidades un cambio muy, muy grande. Ahora, soy consciente de que Moreno es el distrito más pobre después de Florencio Varela, y que en este momento, por lo grande que es el distrito, no va a haber un presupuesto para asfaltar todas las calles de Moreno. Entonces me parece bien que podamos contar, por lo menos, con un insumo para ir arreglando y hacer obra municipal en los barrios, que es lo que falta un montón. Obra municipal que vos puedas arreglar toda la cuestión hidráulica de cómo corre el agua y poder reparar las calles. Eso es fundamental.
Concejal, le agradezco mucho la participación en el programa,
no,
como siempre.
Por favor,
hasta
gracias
luego
a ustedes por llamarme.
Por favor.
Saludos a la audiencia.
Gracias, gracias.
Chao.
Bueno, estamos pasadísimos, pero me parece que valía la pena tener la palabra de la concejal Mariel Fernández, que vive en Cuartel Quinto. Y hay una coincidencia plena de lo que dice Fernández, de lo que expresó Benítez. La centralidad está en el cascote. Esta es la centralidad. Lo que aparece, y no estábamos tan equivocados cuando decíamos de aquí, es la planta y la basura. Es la planta y la basura. Primero, me quedan muchísimas dudas respecto a lo que planteaba la concejal, que sería extensísimo y no íbamos a ponernos de acuerdo sobre lo que se redactó, no lo que pienso. Lo que pienso es que es un negocio y que ahí va a ir de todo. Esto es lo que pienso. Ahora, para construir el mensaje, no es la opinión mía, sino lo que salió del Consejo, que es una tasa de derecho de volcado con los residuos que señalaba Fernández, que no es solamente la rama y la piedra, movimientos de suelo, todo lo que la construcción genera y que es depositado allí. A punto tal hay preocupación en quienes aprobaron esto, que lo dijo Benítez, asumimos el riesgo de la contaminación, pero creemos que la centralidad está en obtener los áridos para hacer las obras, y para ello es importantísimo el control. Fíjense cómo va mutando todo, hasta tanto se haga la planta, y veremos si se hace la planta, qué tipo de planta se hace. Porque hasta acá se habla de recepción, clasificación y volcado. Lo que se puede recuperar se enviará para hacer el encascotado de calles. Ahora, lo que no se puede recuperar no es que el camión se lo va a llevar. Por eso paga el módulo el camión. Por eso la tributaria y tarifaria habla de módulos por metro cúbico de vuelco que se va a hacer en ese lugar. Pero además se pierde de vista algo que lo que vienen sosteniendo, que se tiene que rellenar la cava. ¿Y con qué se va a rellenar la cava? Con mis palabras no se va a rellenar la cava, ni con lo que dice la concejal Fernández. Con algo se va a rellenar, porque es un peligro. No se arman lagunas. Es un peligro. Entonces, ¿con qué se va a rellenar la cava? Con lo que sobra, si el cascote no es utilizable, si el escombro no es utilizable, irá a la cava. Por eso la planta de tratamiento es de recepción, clasificación y vuelco. Ahora, Joao ayer, Mariel Fernández hoy, y esto va a seguir, están diciendo en 2 años el SEAM se cierra. Entonces yo digo, los que quieran ser crédulos que lo sean, y los que tenemos las ganas de romper las pelotas, seguiremos rompiendo las pelotas para no ser crédulos. Porque no es la planta, lo dijimos desde el primer momento en donde Contreras utiliza la palabra SEAMSE, el presidente del consejo, visibilizando la tasa. Dijimos, esto es la basura, no será ahora, será en 1 año y medio. Y viene de la mano de el contrato con la empresa de recolección de residuos el próximo año, que va a poner en ese contrato, estoy seguro, va a poner en ese contrato que tiene que haber una clasificación de los residuos en domicilio. Y lo que no esté clasificado, es decir, lo que no pueda ser reutilizado, irá a una cava. ¿Y cuál puede ser la cava? No este año, inclusive lo dijeron en el recinto, esto va a llevar tiempo, porque se requiere una inversión, 1 año por lo menos. En 2 años no se puede tirar más la basura en el SEAMSE. Esto es lo que estamos discutiendo. Nos pasamos, pero hay mensajes. Dice, se olvidaron de decir cómo van a retomar la línea carcelaria del pasado que condenaba trabajos forzosos picando piedras. Tal vez le den esta tarea a los presos políticos. Emilio, qué interesante. La concejal es una persona a la defensiva. ¿Por qué los vecinos debemos quererle a la gestión dudosa del trébol? Los faltantes del hospital, los baches, el impuestazo. La pasta base y la patota. La concejal es muy soberbia, estaría bueno gobernar entre todos y que nadie se crea dueño de nada. Bueno, este no tiene la firma, la otra de Emilio, ¿sí? Nos estamos despidiendo. El programa ha tenido esta característica y como ya está explicitado lo que se tiene que discutir a futuro cercano, bueno, hicimos un trabajo informativo. Y consideramos que hemos aportado en esa dirección. Sí, hay muchas reuniones en Cuartel Quinto y todo Partido de Moreno, en todo el Partido de Moreno, oponiéndose a cualquier tipo de planta o relleno sanitario. Para esto también están los medios. Si algunos quieren decir que esto es una campaña, un poco más de imaginación. Tan solo eso pedimos, un poquito más de imaginación y de decencia. Hoy en la operación técnica puesta en el aire, Sol Serviol, Bernardo Toschi, en la producción general Cintia Medina, quien les habla, Rubén Bustamante. Chau, hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.